deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Hasta las 4 les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE, también en la provincia, en todas las emisoras de la provincia de Huesca. Y también a través de internet, en cope.es/Huesca. Saludos de Paolo Barrantes. A veces, como lo dices todos los días lo mismo, ya no sabes ni lo que dices. Por eso hay que ir variando. Bueno, después del derbi aragonés queda una resaca incierta y triste. Triste porque el Huesca se queda sin objetivo hasta final de temporada, no lo digo yo, lo dice el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca. Ayer fue sincero y real, y realista. El equipo queda a 9 puntos, si contamos el golabraje perdido con el Oviedo, a 9 puntos del playoff, a falta de 18 en juego. Por lo tanto, ayer lo que fue, Chisco, es sincero. ¿Hay opciones de playoff? No. ¿Hay que luchar hasta el final y quedar lo más arriba posible? Sí, es un equipo profesional. Pero, como decía Bercero, se va a hacer largo, porque son 6 jornadas lo que quedan por delante. 6, 2 de ellas en el Alcoraz. Lo de ayer fue histórico. Histórico no porque fuera un derbi. Es el duodécimo derbi en segunda división. Duodécimo en el fútbol profesional. Pero sí fue histórico porque jamás habían visto más de 8.000 personas en el Alcoraz. De hecho, jamás habían visto 8.000 personas reunidas en ningún tipo de espectáculo en Huesca. Y sucedió ayer, 17 de abril de 2022. Y eso que, para mí, desde la visión de la cabina de la cadena COPE, no cabía mucha más gente. No vi muchas butacas libres, alguna por ahí. Lo digo porque el aforo oficial son 9.100. Se supone que aún cabían 1.000 más. Luego la explicación también puede estar en que no se contabilizan por los tornos los palcos que están cerca de, pues quizá del millar. Y ahí podrían estar los mil que quedan. Lo desconozco, tema menor. La oficial son 8.124. que es el récord de momento absoluto en el Coliseo Azulgrana, y se volvió a dar una imagen de deportividad, de partido de rivalidad intenso, es decir, de derbi. El que dude, solo falta que vea un partido, para que vea lo que hay en Aragón, que es un espectáculo de fútbol a la altura de otros que hay en nuestro territorio nacional. Por lo tanto, es un gran derbi. Y eso se ha construido con el paso de los años y con el paso del Huesca asentándose en el fútbol profesional y mirando de tú a tú, cada vez más de tú a tú, al Real Zaragoza. Al principio, el Zaragoza, como bien saben, pues como histórico, ganaba al Huesca. En los últimos años, pues le cuesta. Y es el conjunto azulgrana el que bien gana o el que bien, si no juega demasiado bien, logra puntuar. Pero bueno, esto ya es algo que ustedes conocen con el paso de los años y cómo va un equipo y cómo va otro. Por lo tanto, un 10 a la afición, un 10 a la deportividad, que salvando pequeños, minúsculos detalles, que si un cántico, que si un grito, que si no sé qué, fue un ambiente de fair play total. Y si vamos a lo puramente deportivo, pues dos equipos que no dan para más. Este es el titular, no dan para más. Ayer los dos tiraron por tierra sus opciones de meterse en el playoff, porque el empate liquidaba las ilusiones de ambos, y empataron. El Huesca lo intentó más en la segunda parte, pero se volvió a encontrar con lo mismo, impotencia, no dar para más. Y quiero destacar la participación de los fichajes. De los 5 fichajes en el mercado invernal, donde el Huesca se ha gastado 1,3 millones, ayer solo Timor fue titular, y fue sustituido al descanso por el mal partido que estaba haciendo. Y los que salieron desde el banquillo, Poveda tocó 3 balones, perdió los 3. No es por decir, no, 3 tocó. Perdió los 3. Gerard Valentín no se fue de nadie. Lago Junior hizo un intento de regate que al final acabó en caricatura y el pobre además se lesionó. Pablo Martínez ni siquiera tuvo minutos. Este es el mercado invernal de la Sociedad Deportiva Huesca, que pintaba muy bien. Y todos estábamos de acuerdo en que era un acierto. Por lo tanto, a veces, no solo el éxito en el fútbol consiste en saber fichar bien y en señalar a los que fichan, al club en general. No me estoy refiriendo solo a la dirección deportiva, en general al club, sino también hay que poner el foco en los futbolistas. ¿Qué ha pasado con estos futbolistas que llegaron tan bien y que eran jugadores de primera división para que no acabe jugando ninguno? para que Mikel Rico, que ha dicho en este programa que no sigue la temporada que viene, hiciera una segunda mejor parte que Timor, para que volviera a tener que salir Ferreiro no al 100% en los minutos finales, etcétera, etcétera. Hay que hacérselo mirar. Y a todas estas se produjeron dos rotundas afirmaciones de Chisco en sala de prensa. Una no sorprendió a nadie. En cuanto a la noticia en sí, sí en el tiempo, que fuera ayer. Chisco dice que no sigue.
No, no tengo contrato. Tengo que llegar a final de temporada una vez que... Y creo que no he cumplido mis objetivos. Soy un tío honesto, tenía que cumplir aquí unos objetivos, no los he cumplido. Entonces creo que no será aquí. No. Es una cosa directamente. Yo tenía renovación por playoff. No lo he conseguido, es mi trabajo, me marco objetivos diariamente, intento ser mejor, intento ofrecer mejor. No he conseguido mi objetivo, entonces no merezco estar en el...
No lo he conseguido y quedan 18 puntos. Se está a 9 de la sexta plaza. Fue realista. Pero el mensaje que manda es... Y no juzgo, simplemente lo digo de la manera más aséptica posible. El mensaje es de que la temporada ha acabado en cuanto a objetivo. Objetivo ilusionante. Objetivo de buscar la postemporada, de luchar por primera división. Sí, lo decía en el sumario. Está el objetivo de quedar lo más arriba posible porque es muy importante quedar lo más arriba posible económicamente. 3 puestos en segunda división, 3 puestos a quedar entre el séptimo o el décimo. Que digamos, qué tontería, séptimo o el décimo. No, es 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros. Saben lo que es 1,5 millones de euros, ¿no? Para fichar en segunda división. O sea, es muy importante quedar lo más arriba posible. Pero el mensaje que manda ayer Chisco motiva a la plantilla. ¿Cómo va a afrontar los 6 partidos que quedan? Y es más, es que insiste Chisco en que este equipo no está capacitado para nada más.
Oye, yo no pienso ya en eso. No pienso de verdad en playoff ni nada de eso. Nos faltan muchas cosas para llegar a esas situaciones. Y yo creo que ahora mismo debemos ofrecer... Lo que hemos aprendido es seguir mejorando, intentar avanzando y ofrecer de aquí adelante pues el mejor juego, ofrecer situaciones de partido para conseguir puntos. Y te vuelvo a repetir que llevamos casi 3 meses y hemos perdido 2 partidos. Creo que el equipo va a una velocidad muy buena, pero sigo pensando que debíamos muchísimo de atrás. Creo que el mes de enero no fue un mes bueno, creo que antes de mi llegada agosto o septiembre y octubre no fue bueno. Y eso pues, y justamente cuando estábamos para tal, no estamos demostrando estar capacitados.
No estamos demostrando estar capacitados. Que si la época de Ambriz, que si su mes de enero, que si bien ahora son 11 de 15, el equipo no pierde, pero no le da. ¿Y ahora qué? Pues ahora hay que afrontar los 6 partidos que quedan. Con honor, Miguel Barluenga, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo Barrantes. Bueno, sí, quizá los tiempos no fueron bien medidos por parte de Chisco Muñoz, pero yo creo que también la pregunta iba en clave de playoff. Y como iba en clave de playoff, pues al balear pues le pareció bien hablar de fin de temporada y de que el objetivo prioritario, que era el de jugarlo, era el que le hubiese llevado a renovar automáticamente el año que viene, y pues no se ha cumplido. Dicho esto, ahora se le viene encima la papeleta o el marrón de gestionar los estados de ánimo de los jugadores cuando ha dicho esto públicamente y tiene 6 partidos por delante, de los que 4 son fuera de casa. Que a lo mejor eso está bueno, porque el rendimiento fuera de casa de este año ha sido mejor que en el Alcoraz hasta esta última época más reciente. Pero sí que es cierto que chirría el mensaje por los tiempos. Que hubiera dicho a lo mejor esto hay que hablarlo a final de temporada como hace casi todo el mundo y queda mejor, pues posiblemente. Pero... lo hizo con honestidad, es Chisco Muñoz en estado puro, lanzó un mensaje que a nadie sorprende y con el que todos podemos estar de acuerdo de que no ha estado bien al final y no ha cumplido el objetivo, evidentemente. Y vamos a ver, ahora vienen 2 salidas consecutivas, Tenerife y Leganés, 2 estadios bastante difíciles, y ahí se podrá testar cuál es el estado de ánimo de una plantilla que ayer se terminó de vaciar en un gran derbi, pero en un partido discreto.
Sí, discreto de ocasiones, ninguna, ¿no? Ocasiones claras, el larguero final, Ignasi Miquel. José Luis Bonzo, Sergio Bercero, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Tenemos por delante un tiempo de opinión muy interesante. Con todo lo que hemos puesto encima de la mesa, ¿estás de acuerdo en que Chisco ayer mide mal?
Yo sí.
Yo sí, no estoy para nada. Ni es el momento, ni no puedes decir que el objetivo no se ha conseguido si no se ha terminado la liga. ¿Cómo puedes decir eso ahora? ¿Ahora qué mensaje dejas a la plantilla, a la afición? Después de un derbi con un ambientazo y vas y sueltas esa perla. Desde luego en las ruedas de prensa de Chisco a mí ya lleva varias que no. Las tiene que trabajar más ahí, sí que tiene que trabajar un poquito más. No me gustaron, no.
Buenas tardes, Pablo. Mi opinión no difiere mucho de lo que estáis hablando. Está claro que se agradece la honestidad y la sinceridad, pero no hace falta decirlo en público y menos en día de un derbi. Es decir, a la pregunta tú puedes contestar, es decir, no es el día de hoy y hablaremos. Y está el playoff, casi imposible, pero bueno, nosotros vamos a luchar por ello. Si es que las frases tópicas...
Ojo, que es lo que dijo Jim con un punto menos.
Correcto.
Sí, sí, pero que se agradecen que no haya topicazos, pero tampoco... Es que han ido de extremo a extremo. O sea, una cosa es el topicazo de que mientras hay vida y esperanza y otra cosa es que lo sueltes así... Y luego se matiza porque alguien le pregunta, bueno, pero matemáticamente es posible. Dice, bueno, si eso fuera posible ya
recojo cable,
ya,
¿no?
Ya echaremos para atrás esto. Bueno, quiero decir, yo creo que es más fácil al revés, ¿no? O sea, el día que matemáticamente ya no tienes opciones, pues suelta la rueda de prensa, dices que está muy bien que haya se señale y sienta que ya ha sido parte del error, pero bueno, no era el día ni la hora, está claro.
Bueno, le tocará hacer un poco de... No sé si bajar las orejas estos días con los jugadores, pero sí al menos hacer pedagogía de que no ha acabado la temporada. Lo que ha acabado es el playoff, pero tenemos 18 puntos de los que hay que sumar bastantes. A ver si llegamos a ser séptimos u octavos, que creo que es el máximo ahora mismo.
Y aparte que lo que comentaba Pablo, que es que la posición final también es importante. Hombre, es que no puedes...
Escucha, que me imagino que alguna prima o alguna cosa estará también referenciada a eso. Yo creo que de alguna manera... tienen que incentivar que no sé, la posición en la tabla, pero bueno.
Yo creo que era un poco, acompañaba un poco el contexto crepuscular de lo que había pasado en el derbi y de que se hubiesen ya angostado del todo las posibilidades de playoff. Entonces, bueno, que no era el momento, no, pero como tú has dicho, Pablo, es que a nadie le pilló por sorpresa esta declaración de intenciones.
Todos sabíamos que Chisconi iba a ser el entrenador el año que viene, está claro.
Y no tiene, y dicho esto, no tiene por qué marcar para mal estas 6 jornadas. No debería.
No lo sé yo, ¿eh? Yo tengo dudas.
¿Tú tienes dudas, José Luis?
Escucha. Tengo dudas sobre todo con la plantilla. Yo me pongo la piel del jugador y entre nosotros vamos a decir, pero bueno, pues si el míster se va, aquí, ¿nosotros qué hacemos aquí, estos 6 partidos?
Sí. Es complicado. Lo que pasa es que es verdad que el Huesca, cuando no ha tenido presión, pues ha hecho los mejores partidos. Y yo creo, que me decíais que no, pero yo creo que tiene que haber rotaciones. Yo creo que ahora mismo gente que no ha jugado o que no ha jugado poco... hay que darle minutos para que...
Por cierto, me informan que Seoane, que volvió a hacer un partidazo... Bueno, Seoane es de otro nivel. Ya
total.
Está Seoane y luego el resto. Es un futbolista de primera división, que el año que viene jugará en primera división. Y que hay que agradecerle pues que este último año de contrato en el Huesca haya rendido al nivel que lo ha hecho. Son 13 tantos, ¿no, Miguel?
Sí, 13
tantos, ahí es nada. Me decían que con el tanto de ayer cumplía un nuevo bonus. ¿Os acordáis que os comenté que tuvo un primero en la primera vuelta, ¿no?, en Navidad, que ha sido la fórmula para buscar motivar a Jaime Seoane este año? Me parece de una manera muy correcta, ¿no? Si él no quiere renovar y el cambio de representación en verano, ¿no?, de su agencia de representación, y quiere ir a... Bueno, es dueño de su futuro, faltaría más, sin ningún tipo de contrato. El Huesca lo ha sabido motivar a través de bonus, y ayer lograba el segundo bonus con el tanto frente al Real Zaragoza. No sé si eso afectará, no lo pongo en duda, ¿eh? Simplemente lo comento a los 6 partidos que quedan. Quizá ya se van y diga, bueno, pues ya si grupalmente no hay playoff en juego, yo el año que viene ya sé qué equipo voy a ir. Aquí dijimos en su momento que estaba imposicionado Osasuna, pero bueno, se ha hablado mucho de Elche, se ha hablado que tenía un precontrato con el Rayo. De verdad que no lo sé. Si yo lo supiera, como hemos dicho aquí en este programa, pues decimos, no, es que va tal. Yo que estaba Osasuna interesado, pues mira, a raíz del nombre, de la noticia que dimos aquí, pues muchos compañeros de Navarra Diario de Navarra, Miguel, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro periódico? El Diario de Noticias, sí, exacto. Los dos sacaron justo esa semana la noticia.
A mí, Pablo, me han dicho que no va a firmar hasta que acabe temporada porque quiere ver ascensos y descensos y que hasta que no acabe temporada.
Por ejemplo, si eso es libre. Pero si eso es Osasuna, sabe que Osasuna va a seguir en primera, ¿no? En el caso del Rayo, quizá pueda tener más dudas. El Elche también parece que va a seguir en primera.
A mí me han dicho que no tiene ninguna prisa, que él sabe que se lo van a rifar y que prisa no tiene ninguna.
Sí, pero no, bueno, yo si fueras Jaime Seoane, también es verdad que estos seis partidos, ¿qué queréis que os diga?
Tampoco no arriesgas.
Claro,
no arriesgas.
Claro.
Sí, hombre, vamos. Eso está claro.
Y menos si es verdad lo que dice Bercero, que aquí lo dijo su representante, pero ¿yo qué queréis que os diga? Tengo mis dudas, ¿eh? Que a 18 de abril Jaime Seoane no tenga nada firmado para el año que viene. Tengo muchísimas dudas, entre otras cosas porque sería, en parte, pues un riesgo innecesario. Es como lo que dicen, es que Mbappé no tiene nada, hombre. Yo desde luego no manejo las informaciones de Mbappé, pero ¿no os creéis que de verdad Mbappé no tenga nada firmado a 18 de abril?
A Seoane siempre habrá que agradecerle su profesionalidad. Sí. Bonus aparte, es que no son solo los 13 goles, es que ayer de los 22 jugadores en el campo es el jugador con más trazas de primera división de los dos equipos con diferencia. Es un futbolista que está aportando, yo creo que es un poco el jugador, la transformación de un jugador más asombrosa que hemos visto aquí en el Huesca desde Melero, que creo que Melero en dos años también hizo un cambio, un crecimiento brutal.
Muy parecido.
Y está donde está. Ahora hemos perdido un centrocampista, pero hemos ganado para este tiempo un llegador excepcional.
Para mí, algo mejor que Melero este, ¿eh?
Bueno, veremos.
Veremos.
De momento Melero es el que tiene el récord de goles, sí, en una temporada con el Huesca.
No, pero me refiero que se hará más más estrella, por así decirlo, en los próximos, en los años venideros, que Melero. Melero yo creo que ha crecido ya a tope, ya no va a dar mucho más de sí. Es decir, que no va a crecer más. Y yo creo que Seoane tiene un recorrido jugando con gente de su nivel al lado, porque hay que recordar que está muy solo en el centro de campo creando, ¿eh?
Sí, lo iba a decir ahora. Lo iba a decir, no es el mismo contexto, ¿no?
Y ayer lo contábamos por la noche ya en el postpartido, en Twitch, en el... José Luis, ¿ya te conectas o no al Twitch alguna vez? Tienes que conectar.
Ya me conectaré, pero es que me pilla mal después de los partidos.
Es que hay más de 8.000 que se han conectado, ¿eh?
8.000 personas se conectaron ayer, sí.
Y levantaré la mano.
Vale. Ayer contamos que el director deportivo para la temporada que viene será Rubén García. Rubén García con contrato en vigor, ya sabe desde hace varias semanas y ya está trabajando en la confección de la próxima plantilla. Retoques, pues ahora hablaremos y tendremos pues muchas semanas.
Muchos
por delante.
Sí, sí, hoy mejor del derbi, sí.
Sí, hablaremos del derbi y en las próximas semanas pues iremos hablando de pues jugadores que no deberían seguir teniendo contrato, otros que habría que renovar porque finalizan, etcétera, etcétera. Pero bueno, Rubén García, el encargado de hacer el equipo la temporada que viene. ¿Qué requiere debate todo esto? Bueno, pues mañana seguiremos. Pero sí sobre el derbi. Al final, como comentáis, es lo que vimos ayer, es un pedazo de partido. Es un pedazo de partido en cuanto a intensidad, en cuanto a rivalidad, en cuanto a todo lo que requiere un derbi. Tenemos que sentirnos orgullosos de ello.
Y de la grada, ¿eh? Es que cada vez se demuestra más que esta rivalidad rayando en lo faltón y lo violento es casi una sobreactuación que nos tenemos que tragar con patatas en las redes sociales, en las vísperas de cada derbi, pero después, ¿os acordáis? Lo estáis contando al final del partido. Esa escena cuando se quedan Eugeni y... Fíjate, Eugeni, con lo que lió llamando paletos a los aficionados y se retiró y tal. Bueno, pues Eugeni y Pulido, después del partido, que son muy amigos, jugando con sus hijos en el césped.
Tienen una empresa en común.
Sí. Y la afición de Zaragoza, que estaba todavía en su parcela a la espera de que se les evacuasen, por decirlo de alguna manera, pues no pasó con Pulido nada. O sea, lo que hubiese pensado cualquier hijo de vecino después de lo que se ha dicho en redes sociales era de que a Pulido se lo iban a comer.
Al revés, lo respetaron. El ambiente fue fabuloso. Yo creo que el recibimiento del equipo es de lo más grande que se puede vivir en Huesca.
Pero Pulido fue fabuloso el jueves aquí en COPE, en esa entrevista que dio tanto de cabrón.
Pero como se malmete...
Un cuarto de millón, José Luis, ¿eh? Cuarto de millón de visualizaciones.
Sí, tipo, sí, sí, es una...
El tuit de Pulido.
Sí, fue muy sincero y se malinterpretaron sus palabras.
Exacto, la entrevista la cogieron, y Pulido fueron intachables, pero como se tiende a malinformar, a malmeter...
La cogieron contra como que fue algo contra Bersué y no nada que ver. O sea, bueno, no sabía ni
dicho
quién...
Esto, con el titular de COPE, que no deja de ser una frase textual inventada desde que existe el periodismo, Miguel. Llamar la atención para que la gente consuma la información, que en este caso era un podcast.
Y lo que yo os quería decir es que sé que es impopular esto, pero es verdad que la afición estuvo de 10 la primera parte, pero es verdad que la segunda parte bajó los brazos.
¿Qué pasó allí, José Luis, en la segunda parte?
Sí que se estuvo un rato ahí un poco parado.
El último cuarto de hora tenía que haber estado la grada encima, de llevando el equipo en volandas para intentar ese gol, y hubo pequeños conatos de animar que se paraban a los 5 segundos y no continuaban.
Yo creo que fue un poco como el equipo, ¿no? Que entramos muy fuerte al partido y después lo pagamos.
Puede ser que llevas todo el día pensando en el partido y luego se te hace la segunda parte muy, muy larga, no sé, pero es verdad que la afición estuvo 10 en cuanto a comportamiento, en cuanto a, pero es verdad que faltó un poquito de ánimo para bueno, ese arreón final que el Zaragoza estaba con los brazos caídos, que ya no podían más físicamente.
Sí.
Hombre, si tu afición te jalea, ese pequeño esfuerzo físico que hacía falta para doblegar al rival, pues se hubiera agradecido.
Yo he hecho un poco en falta eso, ¿eh? Nos falta un poquito también a la afición aprender eso, porque ves otras aficiones y, jolín, mismo en el partido en Zaragoza, más continuo la animación.
Aquí es verdad que los alcarazados no callaron, yo los veía desde la cabina y no callaron, pero el resto pues faltó un poquito de empujón. Pero bueno, dicho eso, espectacular, tanta gente, tanta ilusión, tanto niño, o sea, la diversidad de camisetas que se veían por Huesca, de todos los colores.
La tarde, todo estaba preparado, solo faltó un gol.
Sí, lástima que solo queden dos partidos, ¿verdad? Contra Real Sociedad B y Sporting, que son como súper intrascendentes y no se va a repetir ni por asomo lo de ayer.
Y volviendo al futbolístico, es verdad que el equipo intentó otras cosas en la primera parte. Yo creo que Xisco cambió un poco el guión y que tenía prisa por llegar arriba. Hubo un montón de balones colgados al área, muchas veces sin sentido, buscando transición muy rápida. O sea,
yo creo que allí nos dejamos arrastrar por el Zaragoza también, porque Zaragoza anuló el mediocampo. Al final, como mucho bajaba Eugeni a dar pelotazos largos, y el Huesca parece que también se quiso saltar el medio del campo. O sea, que lo haga el Zaragoza, que a lo mejor no puede llevarte el peso del partido, pero nosotros aún podríamos haber hecho algo más en ese aspecto. No lo sé.
Es que tampoco tenemos jugadores creativos para cambiar esa forma. Lo decíamos, Sebanes ha convertido en un llegador, ya no es un repartidor de juego. Timore y Mosquera no están para eso. Y ayer no se apostó por Juan Carlos y sí por Miquel Rico, por decir un jugador con más talento en esas funciones.
Qué enfado, por cierto, de Gaich y ¿quién fue el otro? Y Juan Carlos.
Sí.
Enfado tremendo porque se vieron cuando entró Ferreiro que ya se quedaban sin jugar, ¿no? Y mostraron...
Era un escaparate.
Eso es lo normal. Cuando sales a calentar y ves que tú no eres el elegido, lógicamente después de llevar calentando 40 minutos, pues te sientes
frustrado. Pero esto ya lo hemos contado en otros programas. De hecho, hace dos semanas, en el mismo programa de lunes, nos vale. El Huesca, con uno más frente al Almería, fue incapaz de generar ocasiones de peligro. Y ayer, con un Real Zaragoza que estaba bajo mínimos en cuanto a físico, se notaba que habían pegado un bajón respecto a la primera parte tremendo. Hombre, salvo el cabezazo de Ignasi al larguero, no se generó ni una sola ocasión. Es una falta de ideas en la zona de tres cuartos. Claro, pues es al final. Gerard Valentín no se va de nadie, Lago Junior tampoco. Faltan el centrocampista creador, imaginativo. Arriba no tenemos un 9 puro y cuando sale Poveda, tres balones, pierde los tres.
La verdad, Pablo, que es que el Huesca tuvo que refrescar el equipo, y lo hicieron los dos entrenadores porque el día...
Y muy pronto.
Muy pronto, porque hacía mucho calor, no estaban acostumbrados ahora mismo a este calor, los jugadores llevaban mucha intensidad, pero es verdad que los refuerzos físicamente no estaban bien. Claro, si Lago Junior, que es el refuerzo, que para una parte entera, porque normalmente había jugado 30 minutos, 20 minutos, bueno, para una parte entera, con la intensidad que había, físicamente ya vimos cómo estaba y cómo acabó. Yara Valentín tampoco estaba físicamente bien. Claro, al final, un equipo que está yendo físicamente bien, si lo cambias por refresco y el refresco no está bien, pues
es un paso atrás.
El refrescar no fue tan refresco. Entonces, cambió el sistema, quiso abrir más a bandas para volver a y sacar a Poveda para sacar a colgar balones, que la idea es buena.
Sí, pero, ayer pero, no, claro. No culpa a Chisco, ¿eh? Si es que no, si pero lo que saca no da más de sí.
Pues... Claro, pero el problema es que intentas un sistema de, bueno, pues que hagamos balones más rápidos, transiciones por el interior, accidente, bueno, pues ahora vamos a cambiar las cosas, vamos a poner el tanque y abrir a banda. Pero ese sistema ya hemos visto que no nos funciona casi nunca. Pero bueno, si lo hubiera metido Ignasi Miquel, pues ahora estaríamos hablando a lo mejor de otra cosa. Pero es que no nos da para más en esa creación. Y el Zaragoza, claro, si encima cuentas con un equipo que se replega bien, que físicamente estaba mal, entonces se repliega y tiene una defensa muy sólida.
Tiene a pues Francés, claro. Y a Yair, claro. Que es una pedazo de pareja de centrales.
Yo eché en falta el día de la Almería esa circulación de balón más rápida y ayer se volvió a plasmar. Hace falta un pelotero, un organizador allí, alguien que piense rápido. Sí. Es una pieza básica.
Lo hablamos con José Luis, la gente que tenemos arriba, el problema es que dentro del área no, se les hace de noche. O sea, lo vimos con Lago Junior, lo vimos con Poveda, una vez con Ferreiro. O sea, cuando llega el balón dentro del área... se tiemblan las piernas y hay falta claridad de ideas allí y resolver rápido. El único que tiene esa decisión es Soane, que en cualquier momento
volviendo
enchufa.
Pero un momento, Miguel, que sí. Vamos con la última, ahora también te preguntaré ahora, porque semana corta, ¿eh? El Huesca juega el viernes en Tenerife.
Solucione sus problemas capilares en la nueva unidad de trasplante capilar de Policlínica Alto Aragón.
El doctor Óscar Cepeda tratará profesionalmente su calvicie y trasplante de pelo, con un servicio médico e integral que aborda desde el diagnóstico precoz y tratamiento médico hasta el microinjerto capilar.
Si tiene problemas de alopecia, pida cita en Policlínica Alto Aragón, 974-2381-88 o en polialto.com.
En Kia estamos de enhorabuena por partida doble. Somos la marca más elegida. Y además el Kia EV6 100% eléctrico ha sido elegido coche del año 2022 en Europa. Si tanto los consumidores y los expertos del motor nos ponen en lo más alto, será por algo, ¿no?
Kia, descubre lo que te inspira.
Datos MSI para canal particular en el primer trimestre del 2022.
Ven Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Disfruta el doble de esta primavera. De las flores, de los colores, de cada rayo de sol. Compra unas gafas graduadas y llévate unas graduadas de sol completamente gratis. Celebra la primavera con el 2x1 de Optical y Alcoraz. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Semana corta, Miguel.
Uy, se me va el botón. Semana corta de 4 días y es que el equipo ha vuelto ya al trabajo, pero ha sido sesión de recuperación. Mañana nuevo entrenamiento por la tarde a las 5, cambia un poco la rutina. Y el miércoles ya hablará Chisco porque el jueves se van muy tempranito hasta Santa Cruz de Tenerife. Así que el miércoles tendremos ya en el programa, en esta semana tan corta y rara, al entrenador, que supongo que añadirá o matizará cuestiones a su anuncio de ayer de que no va a continuar. Y, por cierto, también muy pendientes de Lago Junior. Esta mañana se ha quedado en el gimnasio y está pendiente de esas pruebas médicas que determinen el alcance de esa lesión.
No tuvo buena pinta, ¿no? Huele a rotura de fibra.
Huele a rotura muscular.
A roturita, sí. Y para lo que queda, mes y medio.
Jolago, qué decepción, Dios mío.
Opción de compra.
Va a ser que no.
¿Viste tú ahí el partido ayer? De verdad, ¿eh?
No, es que aparte yo creo que ya vino físicamente tocado y ahora mismo, pues claro, el club que tenga que soportar...
Hostia, pero es que ayer es que es un escándalo, es que te dejes el balón, que arranques y te dejes el balón detrás, no sé, ya no sé si es forma física o qué es.
No,
decepción
total,
la verdad.
Falta de confianza.
Sí,
de
mucha.
En el caso de Yara Valentín y de Yelago me parece clarísimo. Pablo Martínez, ya el pobre, ha perdido hasta el sitio.
Sí, pero mira, Pablo Martínez se va, vuelve al Levante, Lago Junior volverá al Mallorca... Pero Timor es tuyo, ¿eh? Y Gerard Valentín es tuyo. Y van a ser dos piezas importantes en el proyecto del año que viene.
Estos dos valen y mucho.
Sí, pero habrá que recuperar la mejor versión. Porque ¿qué ha pasado con estos? Acabo como empecé. ¿Qué ha pasado con estos futbolistas? Que han caído estrepitosamente a todos los niveles.
Que en vez de ponerse el equipo a la altura de ellos, se han puesto ellos a la altura del equipo.
Sí, se han dejado arrastrar por el equipo.
Pues será, madre mía. Bueno, hay que levantar un poquito, ¿eh? Que esto sigue. Mañana volveremos a las 3:25. José Luis, que el lunes que viene ya verás. Que la vida sigue, que hay muchos programas para comentar.
Yo hasta que no acabe la liga, José, no Luis, me tiro del barco.
No es como Chisco, no dice que se va.
No me entra en mi cabeza
eso.
Es que
tú has cumplido tus objetivos.
Claro. Mañana volvemos, 3:25. Hasta mañana.
Venga, adiós. Hasta luego.